Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ni 24 horas ha durado el acuerdo entre Ucrania y Rusia para desbloquear los puertos claves en las exportaciones de cereales de 22.000 millones de toneladas que afectan a la crisis alimentaria que asola a todo el mundo. Así han bombardeado las tropas rusas el puerto de Odessa. Un ataque que el Kremlin ha negado a través de Turquía y que ha condenado también la Unión Europea. El presidente Zelensky ha denunciado de nuevo el bombardeo esta noche y acusa a Rusia de, una vez más, no cumplir sus promesas.
Hoy, un misil ruso ha atacado Odessa, nuestro puerto. Es cínico y también ha sido un golpe a las posiciones políticas de la propia Rusia. Si alguien en el mundo todavía dice que se necesita algún tipo de diálogo con Rusia, algún tipo de acuerdo, que vea lo que está pasando.
Te cuento que en el incendio de Mercamadrid los bomberos han conseguido cortar la propagación de las llamas y controlarlo, por lo que han podido salvar la mitad de la nave, 3.000 de los 6.000 metros que tiene. Durante la noche allí siguen trabajando los efectivos. Fernando Munilla es el supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid.
Entonces el fuego ha ido avanzando, ha roto por cubierta, ha ido avanzando por las zonas de oficinas y hemos buscado un sitio limpio donde pudiéramos cortar. Esa ha sido la cafetería. Entonces, en la zona de la cafetería hemos conseguido colocarnos, aunque ella esa instalación se ha perdido, pero hemos conseguido cortar ahí el fuego y ahora estamos intentando refrescar y apagar todos los fuegos que quedan en las zonas colapsadas parcialmente.
Y en Tenerife, en el municipio de Los Realejos, la superficie arrasada ya supera las 2.000 hectáreas. El incendio ha provocado que un total de 583 vecinos hayan tenido que ser evacuados de sus casas estas últimas horas. Una de ellas, de las vecinas de las cuatro localidades que en total hay afectadas, es Rosa, que vive en Icod de los Vinos.
Donde hubo el fuego, que creo que lo mío se quemó. Tenemos unos terrenos, cuatro huertas. El coche lo tenemos todo hecho una basura de todo oxidado. Todo de arañado.
Además, te cuento que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional. Recordemos que pese a que el número de casos no para de crecer, ya estaríamos hablando de más de 16.000 en un total de 75 países afectados, el que más, España, esta enfermedad ha acabado con la vida de 5 personas en todo el mundo. En COPE hemos hablado con Joan Cailà, que es epidemiólogo.
La persona que ha tenido un contacto de riesgo suele empezar con dolor de cabeza, muscular, escalofríos, puede tener fiebre y adenopatías, ¿no? Entonces, al cabo de unos pocos días, puede empezar con lesiones en la piel que a veces se pueden llegar a confundir con la varicela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a las 5 de la madrugada arranca el primer clásico de la temporada en Las Vegas. Nos vamos a ir hasta allí para conocer la última hora de los dos equipos. Empezamos por el Real Madrid. Arancha Rodríguez.
El Real Madrid descansa en su hotel de Las Vegas a la espera de que llegue la hora de salir rumbo al partido, donde la gran incógnita es saber qué va a hacer Carlo Ancelotti con el sustituto de Karim Benzema, que recordemos que se ha quedado en Los Ángeles. La duda está en si jugará Eden Hazard, por cierto, que sería su primer clásico con la camiseta blanca, o si, sustituyendo al delantero francés, jugará Marco Asensio o incluso el canterano Latasa.
Gracias, Arancha. Vamos ahora a conocer la última hora del Barça. Nos la cuenta Elena Condés.
En el Barça la gran noticia es que debutará Robert Lewandowski. Será el cuarto fichaje que veremos estrenarse aquí en la gira americana después de las buenas sensaciones que nos dejaron Rafinha, Christensen y Kessié. Además, será el primer partido que podrá dirigir Xavi aquí en América. El de Miami no llegó por problemas de visado. Mientras, en materia de fichajes, el Barça prepara una oferta por Koundé que va a presentar al Sevilla en las próximas horas.
Gracias, Elena. Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Quiero comer la boca, quiero comer la
boca. ¡Guillermo, Guillermo!
Quiero comer la boca sin dejarte respirar.
Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias.
¡La noche con el Grupo Risa!
Sin dejarte respirar.
Ve aquí esta declaración de intenciones, sin rodeos, sin perifras y sin cortarse un pelo de la mosca. grupo que, ¿verdad, Weber? Descubrimos en la Argentina cuando nos bañamos en las piletas.
Además, de verdad, lo descubrimos nosotros.
Nosotros, sí, sí, es verdad. Cuando escuchábamos en la radio.
Estábamos en Buenos Aires.
Sí.
Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Los besos más indecentes son los que te quiero dar.
Y luego vinieron aquí a actuar algunas veces con nosotros.
Tu mano me toca.
Guillermo, algún golpe se dio, ¿no? En algún concierto de escenario.
Sí. Es que con esas gafas no, normal que se pegase la leche.
Claro. Sí, sí.
Quiero comerte la boca sin dejarte respirar. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca.
¿Esto qué puede ser? ¿Año 2000? ¿2000?
Estaba pensando en eso precisamente. Pues no sé si, a ver, nosotros fuimos ahí en el 99.
Sí, a finales del 99.
A finales del 99, pues échale sí, o 2000. 2001 ya no, yo creo que 2000. 2001 sí. Ya estábamos en el deportes. ¡Hombre! Hay que escuchar, ¿eh?
Hay que escuchar.
Hay que escuchar.
Qué bien me quedó el playback, ¿eh?
Oh, eso es magnífico. De esta seguro que os acordáis muchos, pero yo, ¿cómo se llamaban estos?
Se llamaban Supatí.
Supatí.
Supaté, depende de quién lo leyese. Este sí que fue un one hit wonder total.
Total, total. Sí, es verdad que existen algunas canciones del verano que te las sabes enteras, pero luego no te acuerdas, no tienes ni repaso ni la idea de quién las cantaba. O sea. Y además como salían en varios discos, el disco Alegría, disco Utopía,
disco... Era peor todavía, porque es que encima en aquellos discos lo que salían eran versiones de esta canción. O sea, esta era sí. La original, sí. Pero luego las discográficas sacaban su versión propia para meterlo en su recopilatorio. Y no se parecía.
Bueno,
o sea, se parecían, pero que vamos, te das cuenta de que sí. No era la original.
Claro. Bueno, pero la gente se lo comía igual, ¿eh?
A mí me daba mucha rabia, ¿eh?
Sí, sí,
a mí
sí,
me
sí,
daba
sí.
Una rabia eso.
¿Eso te lo puedes imaginar?
Sí, sí, sí. Uf, o sea, me he comprado el disco Estrella y resulta
disco
que
Estrella.
Que la versión que sale de la canción esta de Love and Respect no la canta Supatí, la canta otro grupo. Sí, se sí. Parece, pero no es.
No, en el disco Estrella...
Timado.
En el disco Estrella era esta. El disco Estrella estaba bien, ¿eh? Era yo lo digo porque
sí,
yo me acuerdo
en el disco Alegría, que también
sí,
había
sí,
ese verano.
Exacto, disco Alegría.
El Caribe Mix. Sí. Me acuerdo de estos. Seguro que no era la original.
Uy, qué grande el Caribe Mix. La Samba de Janeiro. Y bueno, sí, sí, sí. También había muchas versiones. De la Samba de Janeiro sí, sí. También había muchas.
Efectivamente. Sí. Bueno, de esta solamente había una.
Sí, sí. Hombre, este es Pitu Pichu.
Hay un gallego en la luna, que ha venido del Ferrol. Pa' calentar las marcianas, sí, pa' que votaran a Fraga, sí. Y al cabo de una semana el planeta conquistó. Ya nos tocaba pandeiro, eiro, eiro, eiro.
En la víspera de Santiago hay que poner esto.
Gaita, 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 gaita. El gallego tocaba el floreiro, eiro, 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 eiro. La marciana limpiaba la baba, baba.
Nacho Plat, tienes que estar flipando con esta música, ¿no? O sea, ¿sabes?
¿Esto fue número uno de España?
Sí, no se veía un mogollón.
Sí, sí, sí. ¿Me estáis hablando en serio?
Sí, 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 sí.
Bueno, este tema en concreto no, pero el disco en el que estaba incluido estaba producido por Mikel Herzog. Ya lo hemos comentado muchas veces. O sea, eso es entrar en la música por la puerta grande directamente.
Totalmente.
Hay un gallego en la luna, luna. Hay un gallego en la luna, luna. Hay un gallego en la luna que ha venido del Ferrol.
Ojo, que esos señores que se llaman Zapadolos acabaron en el Festival de Acapulco de México, ¿eh?
Sí, pues son la que nosotros no acabaremos nunca. Pero esto y el tractor amarillo fue una cosa verdaderamente explosiva. Yo sé que vosotros, a los de la era de Nacho Pla, a los planners, no...
Los planners, no, me encanta eso.
Exacto.
Y hasta los, exacto. Nosotros somos los boomers y él, son los planners.
Los planners, o sea, exacto. No lo podéis entender, o sea, si esto que estáis oyendo se os hace completamente incomprensible. Esas trompetillas ahí programadas, ¿verdad?
Grandísimas. Pues sí, esta es música de verano total, ¿eh?
Sí, sí. Ay, ay, ay. que era el verano del 91.
Ya lo decía mi madre. Y era formado.
Mientras en Estados Unidos era cuatro semanas número uno ese verano, el Everything I Do It For You de Bryan Adams, acá, aquí.
Aquí esto. ¿Eh? Aquí esto.
De la música
3.0.
¿Os acordáis de los puestos de música de los mercadillos?
Sí.
O sea, estos sitios fantásticos donde te vendían ahí las casetes que estaban todas apiladas, que como te descuidases además te metían una casete pirata y no te dabas ni cuenta. Los vinilos colgados. Y luego siempre estaba en un extremo la sección heavy. Con camisetas y vinilos. Y con la música a todo trapo.
Sí, sí.
Animando todo ese tramo de la feria. Del mercadillo, vamos.
Mercadillos, chiringuitos, qué material además para las orquestas y para los conciertos, ¿eh? Porque si nos hubiera tocado hacer el programa mañana, aquí en la Tierra Verde teníamos fuegos artificiales. No sé cómo habría hecho yo el programa, porque ahora los tengo debajo de casa.
Con la ventana cerrada.
Exacto. Y mañana no sé, pero en mi época luego había una orquesta que tocaba en la playa y pues claro, canciones como esta no podía faltar. Señores, distinguido público, vamos a ver cuál de nuestros héroes de leyenda merece adquirir preponderancia y protagonismo en la madrugada de hoy.
Es el panda, un osito que aún no ha...
Sí, señor.
Es el panda que ha nacido en Madrid.
Cuando nacimos y adquirimos uso de razón y éramos así de pequeñicos, ya empezaban a hacer cosas ellos, a quienes vamos a recordar, insisto, en esta noche. Hoy, la primera parte, el primer capítulo, porque hay mucho de qué hablar, de Enrique y Ana. Pero antes, tenéis que escuchar este importante mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a abrir hoy un melón que me ha costado agarrarlo porque es bastante importante. Estamos hablando de hacer un monográfico de uno de los grupos españoles que a principios de los 80 vendía fuera de España tan solo por debajo de Julio Iglesias. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de discos que vendieron Enrique y Ana.
¡Hombre!
El Super Popeye soy, marino de profesión. Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino soy.
Pues el dato es cierto, ¿eh? O sea, a principios de los 80, Enrique y Ana eran los cantantes españoles más superventas en Sudamérica, solamente superados por Julio Iglesias. Y fíjate que tuvieron una trayectoria discográfica relativamente corta, porque Enrique y Ana empezaron a trabajar juntos en el año 1977 y en el año 1983 se disolvieron. Y hasta nunca más.
5 añitos, ¿eh? Un lustro.
Nada más.
Esta es la versión Eurodance de Popeye el Marino. Me imagino, Julio, estás por ahí, todo un honor que los segundos que más vendieran después que tú fueran Enrique y Ana, ¿no?
Sí. No, es que al final date cuenta que todo converge en el mismo sitio. Yo soy el más vendido y luego todos mis hijos compraban los discos de Enrique y Ana.
Todos juntos.
Absolutamente todos. Ahora, estaba el negocio todo súper bien montado.
Hay que contar.
Tengo que contaros que...
Vamos a ver, por favor.
Vamos a ver. Los inicios de Enrique y Ana como conjunto, como grupo, como dúo, fueron absolutamente accidentales. Porque el que iba para artista, y de verdad lo tenía clarísimo, era Enrique del Pozo. Enrique del Pozo, muy jovencito, había obtenido una beca para irse a Londres a estudiar arte dramático y baile. Había estado trabajando en Londres, había estado trabajando en Italia, y cuando regresó a España, con 20 añitos, fue fichado por Hispavox para ser lanzado como cantante infantil. Estamos hablando del año, lo hemos dicho antes, 1977. Y entonces le grabaron un single con un par de temas. Uno de ellos es este.
Andando un día por el callejón, me sorprendió una luz sobrenatural. Apareciste y me dijiste sin duda.
Este tema se llama Muy pronto hay que triunfar. Y yo creo que todos lo recordamos por los coros que hay en el estribillo del Qué bonito.
Ah, sí, sí.
¿Qué tendría aquí este hombre? 17 años, 18.
20.
Tú tocas el
trombón, el saxofón,
vosotros el violín, aquellos el clarín.
Fíjate cómo hace la bajada de la entera.
Aquí estamos todos. Bueno, pues la presentación de este single, la presentación oficial sería en el programa de Televisión Española Esta Noche Fiesta. Y la fecha concretamente es el 27 de septiembre de 1977. Hay que recordar que Esta Noche Fiesta estaba presentado por José María Íñigo, que había comenzado sus emisiones justamente un año antes, en el año 76. Además, emisiones en blanco y negro. Yo no sé si os acordáis del programa este del Directísimo. Están colgados en la web de Radio Televisión Española algunos de estos programas. Estaban hechos desde Safari Park, no desde el Safari Park, desde el, ¿cómo se llama la sala de fiestas esta? Que está Florida Park,
Safari Park.
La sala de fiestas esta que fue muy famosa en los 80, que está todavía en el Retiro.
Se hacía todo allí, ¿verdad?
Se hacía muchos programas allí, en el Safari Park del Retiro.
No, pero en serio, todo tipo de programas, todo tipo de galas se hacía en Florida Park, el Directísimo en Florida Park, el no sé qué, el Gran Hermano VIP se hizo en el Florida Park
también, sí.
Supervivientes.
Bueno, pues era un programa muy, muy curioso porque tenía el público estaba sentado allí como inmenso. Tenía actuaciones musicales y luego aparte Íñigo entrevistaba a la gente del público, entre la cual siempre había gente famosa. Vamos a escuchar cómo empezaba este programa, digo, de septiembre del 77, donde lo primero que hicieron fue presentar a Enrique de esta manera, grandísimo Íñigo.
Muy buenas noches, señoras y señores. Desde Florida Park les invitamos a presenciar una nueva emisión de Esta Noche Fiesta. Y ojalá que lo que hemos preparado sea de su agrado. A pesar de que sabemos que este, evidentemente, no es un programa para niños, sí tenemos entendido que hay muchos niños que incluso aguardan hasta muy tarde para ver cómo empieza el programa. Para esos niños y para esos otros niños mayores, hemos preparado hoy una pequeña sorpresa, porque es algo que va muy especialmente dirigido a ellos, a los niños de 3 a 70 años. Y vamos muy rápidamente a presentarles a un hombre que hoy no tiene ni siquiera apellido, diría yo, por lo menos artísticamente. Se llama Enrique, así por las buenas, pero es un bonito intento, o por lo menos eso tratamos de que sea, un bonito intento de que hoy este que, digámoslo así, no es nadie en el mundo del espectáculo, lo sea todo, ojalá que después de esta actuación. Es nuevo, absolutamente, y se llama Enrique. Buenas noches.
Bueno, pues Enrique cantó 4 canciones en el programa, además las hizo todas seguidas. En una de las canciones, creo que en 2 de las canciones, salía con unos monigotes alrededor de esos que tanto repelús me producen, porque son disfraces de estos de que hay una persona dentro y nunca sabes cómo es la persona de dentro. Y a lo mejor es un muñeco entrañable para ti, pero de repente se quita la careta y sale un tío con barba, que es una cosa bastante desagradable para un niño. Bueno, total, que estaba rodeado ahí de muñecos de Disney, también estaba el Capitán Garfio y luego otros que no he sido capaz de identificarlos. Pero en la segunda canción, el segundo single, la cara B del single que estaba presentando, que era el Muy pronto hay que triunfar, había una canción que se llamaba Esto es amor, que sonaba así.
Mi corazón.
¡Oh, qué bonita!
Comenzó a sonreír.
Y mientras Enrique estaba bailando con un frac de color azul celeste, apareció una niña detrás de él y se puso a bailar con él, haciendo una coreografía bastante chula. Además, la chica la defendía muy bien. Esa chica era Ana Anguita.
Esto es amor.
Estamos viendo la coreografía.
y se ilumina.
¿Cómo fue el proceso de esta coreografía? Bueno, pues para acompañar a Enrique en el tema este y hacerlo un poco más tierno, pues se pensó que una niña estaría bien que saliese con él en el escenario para bailar. Entonces esto llegó a oídos de la madre de Ana Anguita, que se llamaba Ana también. Tenía apellido extranjero, pero es que ahora mismo no me acuerdo cuál es.
Schieber.
Ana Schieber, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Ana era empleada de Radio Nacional de España y también era actriz. Entonces llevó a su hija al casting y la naturalidad con la que Ana Anguita, la facilidad con la que se aprendió el baile y tal, conquistó al coreógrafo de Rafael Carrá, que era el encargado de la escenografía de esta actuación. Entonces, aquel momento fue un boom. O sea, además es que si ves el programa, te das cuenta porque los aplausos que hay después de esta actuación están por encima de las canciones de Enrique el solo.
¿Sí? ¿Se cae el velódromo?
Se cae el velódromo, sí. Bueno, pues esto fue en el Florida Park del Retiro, la primera vez que vimos a Ana Anguita bailando con Enrique mientras estaba sonando Esto es Amor. Y todavía no se podía hablar de Enrique y Ana como no. Dúo. O sea, era Enrique y la niña que había salido a bailar con él. Y mientras tanto, entre los que actuaron con Enrique, estaban los Brothers Hood of Man, que habían ganado el año anterior la canción de Eurovisión, la de Kiss is for Me, que por cierto se parecían muchísimo a los ABBA, ¿eh? Tenían un look súper parecido y la forma de cantar, chico, chica, chico, chica. Y también estaba Manolo de Vega cantando y contando chistes bastante subiditos de tono. Y entre el público estaba nuestro Pepe Domingo Castaño en una mesa sentado con Manuel Lorenzo. Manuel Lorenzo, mitiquísimo, el abuelo de los Porretas o también el barbero de las películas de Crack.
Sí, oye, ¿te has fijado cuando Íñigo presenta a Enrique? Dice, bueno, aquí tenemos a Enrique, no tiene apellido, dice, al menos musicalmente, yo que se da cuenta. Enrique falta decir papeles.
Sí. Una persona que todavía no es nadie en el mundo del espectáculo.
No ha hecho nada, no ha impactado. Con nadie
es cierto, pero lo puedes decir de otra manera. O sea, es que,
hay que reconocerle a Íñigo que después de aquella noche de la presentación de Enrique con Ana bailando, fue un antes y un después en la carrera de ellos dos. Primero porque automáticamente la gente relacionaba a Enrique con una niña pequeña que había salido y que todavía no la conocían, pero eso fue el inicio de la carrera para ellos dos. Así que cuando a Enrique le iba a sacar el primer álbum como solista,
fui a caballo del West, más
pues eso, que cuando Enrique empezó a grabar su álbum como solista, decidieron desde la compañía Hispavox incluir en una canción a Ana Anguita cantando con él. Y la canción es esta y es Furia. Fijaos cómo canta.
Yo contigo quiero correr, cabalgando al trote seré.
Y esta ya nos suena ya a los aldeanos del lugar.
Probablemente esta sea la primera grabación de Ana Anguita dentro de Enrique y Ana. Además que se nota muchísimo porque la voz es súper infantil.
Furia caballo del West con su mirada infantil. Es más temible y más fiel.
No sé si hemos dicho, el tema se llama Furia y hace referencia a una serie americana de la NBC de los años 50, que era una especie de western en el cual se contaba la relación que había entre un chaval jovencito y su caballo Furia.
Yo contigo quiero correr, cabalgando al trote seré, el jefe de los indios.
Es que es adorable la niña.
Yo también te quiero montar y a los indios voy a ganar.
Os digo una cosa, me parece que esta canción para ser el primer single de Ana es un poco complicado, le podían haber puesto una cosa que fuese más fácil de hablar.
Sí.
Estamos todavía en el año 1977, ¿eh? Y este es un disco todavía de Enrique, no es de Enrique y Ana. Otra de las canciones de las que cantó Enrique en el programa de José María Íñigo fue El silbando al trabajar.
Silbando al trabajar, sentó.
¿Os acordáis que otras veces hemos comentado que en esta época era bastante normal que las revistas juveniles y las infantiles, los cómics y tal, incluyesen grabaciones? Pero esto iba desde el Don Mickey, donde salió esta canción publicada, hasta incluso el Vale o el Super Pop.
De Super Pop pilotaba más mi hermana, pero creo que sí que daban casetes.
Daban casetes, sí, normalmente con un par de temas, uno en cada cara.
¿Y la calidad que tal estaba, Whopper,
pues
de la grabación?
O sea, una grabación absolutamente original. Quiero decir, el casete estaba editado por la discográfica, se tenían los permisos correspondientes y se incluía con la revista, ya está. Mientras tanto, y aunque Ana ya había salido con Enrique en otra actuación en circo montando a caballo, o sea, fijaos que vuelve otra vez aquí a salir el mundo del circo. El circo es,
sí,
es otro escaparate habitual donde vemos a los artistas de cuando éramos pequeños, en lugar de la televisión, pues era el circo y porque no había Twitch para verles, ni,
claro,
ni YouTube, ni nada.
Claro,
y también hay grandes chimpancés, ¿eh?
Sí, con el circo hay grandes chimpancés.
Ya, la Petra, ¿eh?
Bueno, Hispavox, en Hispavox no eran tontos y entonces vieron que había potencial no solamente para Enrique, sino también para Ana. Aunque al principio la idea era hacerle un disco a ella en solitario. Entonces lo primero que hicieron fue ponerla a grabar un par de singles y para no arriesgar demasiado directamente se fueron a hacer dos versiones, dos adaptaciones de temas italianos. El primero de ellos es hiper conocidísimo. Ojo, esta canción la canta solo Ana.
Solo, sí.
La portada del single sale ella con una gallina, ¿eh? Pero una gallina de verdad, la foto. Se le está acariciando como si fuera un conejito o una mascota. Es una cosa bastante lamentable.
Es curioso porque cuando Enrique del Pozo ha venido a contertuliar durante muchos años en Promesa del Corazón para rebajarlo un poquito, si me permitís la expresión, le decían, venga tú, el del Coco Guagua. Bueno, pues él no cantó, como dice Wopper, esta canción jamás.
No es él. Pero ojo al drama que nos está contando, ¿eh? Cuando era pequeña, su mamá se fue y ella muy solita se quedó.
Pues como decía antes, dos versiones de dos temas italianos. El segundo es El Trenecito, también, que hizo muy famoso. Por cierto, la producción de este single de Ana corrió a cargo de Trabuchelli. Sí, sí. Que al parecer fue una constante en todos sus discos.
Estoy sentada viendo al tren que se va.
Más Trabuchelli quedó bastante flipado con la niña porque se grabó la canción del Coco Guagua, se la grabó del tirón.
El tren se marcha ya. Chin chin pom pom, haciendo ruido.
Aquí, como podéis apreciar en la voz, Ana sigue siendo todavía muy chiquitita. Pero por lo menos se le entiende un poco mejor que en la canción de Furia.
La canción de Furia casi tenía que cantar Scatman. O sea, para...
Sí, sí, la letra es complicada. Oye, yo no sé lo que tenían los trenes en aquella época, el misticismo musical que despertaba, porque no era la única canción que se hizo del tren. Enrique, por su cuenta, grabó esta otra del tren.
El tren se va. Busca un prado en la ciudad. Lleva mil vagones y sus pasajeros juegan. Abracadí, mira la risa que da, como un aeroplano sobre el arco iris vuela.
Es verdad lo de los trenes, porque aparte de esta canción y la que hemos escuchado, yo creo que es de la misma época, más o menos, o quizá un año más para adelante, la del tren este de Miguel Bosé y de Ana Belén.
Miguel Bosé, claro. ¿Y Mocedades no tenía también otra del tren?
Echa cacha del tren.
Sí, echa cacha del tren.
Al final vamos a terminar haciendo como los programas de José Ramón Pardo. Vamos con una palabra y no vamos a tirar toda la hora.
Monográfico de trenes.
Sí, con palabras. Soy toca trenes.
El tren se va. A un país que no lo es, es cierto.
Insisto, todavía seguimos hablando por separado de Enrique y de Ana.
O sea, aún no los hemos juntado.
Todavía no los hemos juntado.
El tren se va.
Y de hecho, todavía tiene que grabar Enrique otro single más, compuesto por el mismísimo Perales.
Bueno. Es lo más alegre que ha compuesto Perales en su vida.
En un pueblecito me quisieron contar esta triste historia del pequeño.
Ah, es triste esto.
Era un pastorcito que quería vivir lo que le cuentan al llegar de la ciudad. Dicen que dejó sus cuatro amigos allá y el viejo molino que molía su pan.
Había perraje aquí en la producción, ¿eh?
Sí,
cuerdecitas y buen sonido.
Presupuesto.
Y cuando al fin llegó a la estación,
otro tren.
Notaba que la gente sonreía al pasar. Tomando el autobús se dirigió a casa de un lejano familiar. Pobre Tomás.
La canción se llama así, muy bien Tomás.
Muy bien.
Pero yo creo que la gente lo conoce más como Pobre Tomás.
Pobre Tomás, sí.
Pobre Tomás, porque viniste de tu pueblo a la ciudad. Pobre Tomás.
Mira, pegado yo porque he dicho la canción más alegre que ha hecho José Luis Perales y al final dice que es una historia triste de uno que deja el pueblo y se va a la cepa de Perales. Me has matado.
Es el más valiente, muy pronto nos salvará.
Y esta era la cara del single, Rin Tin Tin.
Y a los soldados, séptimo escuadrón de...
Pues otra serie de televisión con un personaje animal, en este caso el perro.
Es el más valiente, no se ven los indios más. Al fin terminó la batalla, fuerte Apache se salvará.
Hemos escuchado antes la canción de Furia, ahora la de Rin Tin Tin. Habrá más canciones a lo largo de la discografía de Enrique Llana que hagan referencia a series de televisión. Bueno, pues vamos a coger una coctelera en la cual vamos a meter, por un lado, los singles de Enrique de su disco. Luego están los singles editados aparte, tanto por Enrique como por Ana. Y todo eso, Xbox coge y lo mezcla en un disco que viene a ser el primer disco de Enrique y Ana como dúo en el año 78. El disco se llama El Disco para los Pequeños.
Claro, no, hasta ahora era para los geriátricos.
Claro.
Muy, muy apropiado, muy bien pensado.
No, me da bastante rabia porque luego cuesta mucho acordarse de estos nombres de los discos, sí, porque se llamaban todos igual. Pequelandia, el disco de los Pololinda, peques, no sé qué.
Peque, ver,
llámale, yo qué sé, hoy no me puedo levantar y así todo el mundo sabe que es de Mecano.
Exacto, llámale Bon to Run.
Decía la de Mecano por una razón. Me hace mucha gracia cómo están distribuidas las canciones en este disco, porque todas las canciones de una cara están cantadas por Enrique y todas las canciones de otra cara están cantadas por Ana. Y como mucho se apoyan en los coros, pero no hay todavía canciones que sean de ellos dos juntos a la misma voz.
O sea, no los hemos juntado físicamente aún, ¿eh?
Digamos que las actuaciones en televisión eran curiosas porque se veía muchas veces que salía Enrique cantando canciones en las que solamente se escuchaba la voz de Ana y al revés. O sea, tenían que defender las canciones de uno y de otro, pero luego a la hora de la verdad, en el disco, por lo menos en el primero, en el disco de 78, el disco para los pequeños, las canciones estaban cantadas por separado. Exceptuando el temazo este que abre el disco, que es un medley de 6 minutos que todos conocemos.
La década.
Todos preparados porque vamos a cantar. Y muchas mentiras vamos todos a inventar.
Temazo, ¿eh?
Sí, 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 este está muy bien.
Y los más pequeños pronto crecerán. Quisiera ser tan alto como la luna.
Pues eso, canciones populares infantiles.
De Cataluña, ay, ay, de Cataluña, de Cataluña. Mandru se fue a la guerra.
Qué dolor, qué dolor, qué
pena. Mandru se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Torre mi, torre fa.
Aquí no solamente había pasta también para la producción, sino para el marketing. Este disco lo pinchaban en todos lados.
No deja de ser la década, porque estas son canciones populares de siempre, de décadas.
Te refieres al concepto de década prodigiosa, ¿no? De recopilar en un medley todas las canciones infantiles de la época. Sí.
Todos preparados porque vamos a...
Lo que más me gusta es esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con una muñeca que de azul se vestirá. En un patio grande, pero muy
particular. O sea, bien, el patio de mi casa, la muñeca azul...
Sí, sí, está dando pistas.
Sí, sí, está adelantando pistas. Contenidos.
Exacto.
Cebando.
Exacto. Está cebando, exacto. Es un cebo que ponía ahí.
El patio de mi
ahí está.
Casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás.
Voy a cebar yo, porque me parece que más adelante la canción también canta temas de los payasos de la tele.
Vamos a ver qué puede ocurrir, ¿eh? Pero no hagas spoiler.
Estaba el señor
gato.
Por cierto, has mencionado antes a Mecano. La semana pasada estuvo Nacho Cano con Herrera. Que no dijo nada de que volviera.
No, ¿verdad?
A ver, en los payasos, ahora ven ya.
Y la gallina.
¿Turuleta?
Imagino, no sé, como guau.
Había una vez.
Sí.
Un
Los arreglos de cuerdas son brutales, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Quién produjo esto?
Bravo Kelly.
Bravo Kelly, mira, pues ahí está. Tu buen amigo.
Allí.
Hola, ponedores.
Apuesto 4, apuesto 5, apuesto 6.
El bajista se lo está pasando fenomenal, ¿eh?
Sí, sí.
Pasaste por su casa.
Sí, sí, el bajista está echando la tarde buena, ¿eh?
Dios que a su abuela. Adiós, don Benito. Adiós, don Benito. Todos preparados.
Es es un temazo este, ¿eh?
Sí, sí, sí. Todos preparados, los apistas, es el hilo conductor.
Susanita y el ratón. Y un globo, dos globos, tres globos.
Sí.
Y cerrar los ojos.
No lo vamos a poner entero, aunque le quedan todavía 2 minutos y medio. Vamos a recordar que esto está en el disco para los pequeños, no confundir con otro, de Enrique Llana, ya firmado como Enrique Llana, es el tema que abre el disco y además me parece que está todo esto en Spotify. Uno de los discos más vendidos del año 1978.
Ah, y ya con el Vamos a la cama se acaba, ¿no?
Pues no, claro. Le quedan todavía 2 minutos.
¿No?
Bueno, vamos a seguir desgranando algunos temas, sí, de este disco.
Orzo Way,
sí.
Muchacho, ya no te detengas más.
Hemos escuchado este tema en la voz de Oliver Onions, que eran los autores originales de la canción.
Mata.
Un tío muy grande, tío, este es el hermano del Richard. Pero vamos a seguir escuchando el temazo.
El frío llegará.
Oliver Onions era un seudónimo de los de Angelis, estos.
Ah, vale, vale.
Pero no pienses que todo está contra ti.
Tengo la sensación de que los coros son los mismos que los de la canción original porque suenan igual de sinfónicos.
Sí, escucha. Sí, igual.
Y la coral Vajillas interpretando.
Sí. Es que claro, como mata, Batalleras canta siempre todo como Rosendo, suena como más radio.
Lucha por tu existir. Lucha por tu existir.
Es que además se da la circunstancia de que nosotros de pequeños odiábamos bastante a Orzo Way porque por culpa de Orzo Way nos quitaron a Mazinger Z.
Correcto.
Era un personaje con el cual no empatizábamos demasiado.
No.
Yo me identifico mucho con esta canción porque Orzo Way llevaba plumas y los Atléticos también llevamos plumas. Claro, somos los indios.
Sí, pero yo a ti no te veo con taparrabos, ¿eh?
Ahora en la federación, ahora vas.
Ahora que tengo despacho en la federación Whopper, no veas cómo estoy.
Bueno, vamos a poner ejemplos de la otra cara del disco, en este caso la cara cantada por Ana.
Sí, verdad que se han dejado gasolina en el disco, ¿eh?
Sí. Esto es evidentemente una versión. Yo no sé cuál es la canción original en la cual están basada, pero sí que estaba mirando que esta canción la cantó Marujita Díaz.
¡Oh, qué alegría me acabas de dar, Whopper! De verdad.
¡Ay, hombre!
Marujita Díaz cantando esta canción desde que ya no. ¡Qué maravilla, por favor!
Sí, pero es que la que viene luego es mucho peor todavía, ¿eh?
A ver.
Es normal que para empatizar con un público pues que no conocía todavía demasiado bien a Enrique Llana, pues lo suyo sería incluir versiones en el disco, claro, para que la gente le sonase y entonces pues a partir de ahí decidiesen hacer el gesto de comprar el disco para los niños. Pero yo sinceramente no veo cómo es posible que en un disco infantil incluyan esta canción. Es una canción del año 1968 compuesta por Janet, es Cállate Niña. Yo esto no lo veo para el público infantil porque es la canción de que tú sabes, sí, que mamá tenía que morir. Y lo canta tal cual la pobrecita de Ana.
Cállate, niña, no llores más.
Digo pobrecita porque esto es un trauma cantarlo.
Tú sabes que mamá debía morir.
Crónica negra en la radio.
Madre mía.
Este es un bajón para un disco infantil.
Y para el programa, ¿eh?
También, ¿no? vamos a contar de esta canción que hace poco estuvimos, sí, comiendo con Sala Berry y nos comentó que la compositora de esta canción es la propia Janet. O sea, lo que pasa es que ella la compuso en inglés y estaba aprendiendo español cuando le dijeron de hacer una adaptación. Entonces, pues la chica lo hizo pues con el español que se sabía.
Exactamente, no hizo en español nada, pues cuatro conceptos que no hay con palabras, pues ya está.
Insistimos en nuestro saludo a los que estáis haciendo running ahora mismo.
Este tema, ¿no? Es buen momento ahora para parar y respirar un poco, ¿no? Hidratarse.
Sí, sí, exacto.
Estirar un poquito mientras estamos escuchando a Ana.
Sí, ahora como los partidos de fútbol, ahora el minuto de pausa de hidratación, ¿no?
Y los que no estéis haciendo pausa para hidratación, esto os viene muy bien para hacer los sprints. Venga.
Tú la de
Bueno, ya tienen disco junto, ya actúan juntos en televisión, en aquella época obviamente en el programa Aplauso.
Ya se conocen.
Hacían bolos en circos, que era, como decíamos antes, muy habitual. Allí supongo que se encontrarían pues con los Parchís, con Torre Bruno, con Chávez Arrabal, o sea, con... Y estamos todavía en el año 1979, cuando ya tenemos segundo disco de Enrique Llana y con una orientación bastante más comercial que los anteriores. El disco se llama Canta con Enrique Llana, este ya es más fácil de identificar.
Sí.
Entró como un bombazo en las listas. Y este era el último tema del disco y los que cantan son ellos, ¿eh?
El arito.
No son los pitufósforos, ¿no?
No, son ellos con la voz picheada.
Sí.
O como se hacía en aquella época, grabados y reproducidos más rápido.
Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás. Tengo un juego para ti. Yo sé que te gusta.
Ah, vale, para los más jóvenes, los que no se acuerdan lo que es un hula hop es como el arado de las gimnastas de gimnasia rítmica. Sí. Lo que pasa es que se bailaba pues dándole vueltas en la cintura, en el tobillo, en el brazo.
Te lo quiero presentar.
Aprovechamos para saludar a Lorena Guréndez, Tania Lamarca, Estela.
Son las niñas que no han cobrado todavía de la federación.
Exactamente.
Después llevamos de las medallas.
Ojo, medallas en Sydney, año 2000. Llevamos 22 años esperando y todavía las gimnastas no han cobrado la cantidad que se les debe del Consejo Superior.
Lanzamiento del disco, lanzamiento del juguete, bombazo, ¿eh? Aquel verano todos estaban con el hula hop. Yo no sé si vosotros lo llegasteis a bailar. Había copias piratas del hula hop. O sea, yo no sé cómo se distinguían los originales, pero recuerdo que en el colegio había gente que tenía el hula hop de color liso, le tenía también como una tira de color, y había gente que incluso le metía dentro del hula hop como piedrecitas, porque con ese peso extra añadido era más fácil hacerlo bailar, sobre todo para los que éramos más torpes. Pero se hacían bailes en el colegio con el hula hop y todo.
Sí, sí, había auténticas coreografías.
Por eso.
Te mira que es un helado o algo.
Sí, fijaos que la voz de Ana aquí ya es mucho más adulta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha madurado.
Bueno, y en un intento de congraciar o de también de atraer a los padres a este tipo de música, lo que hicieron fue incluir en el disco una de las canciones más conocidas de cuando ellos eran jóvenes, que también les servía para bailar con sus hijos. Sabían muy bien los de marketing de Hispavox lo que estaban haciendo y a quién se tenían que dirigir.
Claro, claro, sabían muchas cosas.
Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar.
Ponían las dos primeras canciones infantiles, pero luego pues la tercera ya tiene que ser un poco para que el padre no diga, quita esto que no entiendo. Entonces, ya, pues,
y imagínate al niño preguntándole al padre cómo se baila esto, porque el padre se lo sabía antes de que el niño se lo supiese.
Derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Con las piernas marcaremos el compás.
Bueno, recordamos el título dificilísimo de este disco, que es Canta con Enrique Llana.
Sí.
Donde están incluidos de los temas, yo creo que son más conocidos de toda la discografía de Enrique Llana. Lo digo porque al principio daba la impresión de que estábamos escuchando canciones de Enrique Llana que a lo mejor no eran especialmente populares, pero con este disco ya, explosión absoluta.
Uy, 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 que me temo que va a haber llamada aquí.
Garabatos.
Garabatos era un pez que no sabía bucear.
Cantan los dos a la vez, ¿eh?
Garabatos era un pez que lo apartaban del lugar. Porque el pobre pescador.
Ya no hay separación, ya no hay uno en una cara y otro en otra cara. No.
Están juntos.
Se equivocaba y se reían de su forma de
¿qué? ¿Hola?
¡Hola, Javo!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Grupo Risa?
¡Hombre, Javo y Lureta!
Pues, eso es, ¿cómo era?
Si estáis poniendo mi canción, y ahí sí. Volaban los patos y aleteos.
¿Por qué tu canción, Javo?
Hombre, yo hace muchos años con vosotros, cuando hacíais el programa por la mañana en la musical, pues yo, yo entrenaba al deporte y ponía, y yo quería estar con vosotros y ponía esta canción. Esa es la canción que yo llevaba en el iPad siempre. Digo, en el iPod o en el Walkman.
¿Pero ya había iPad en aquella época? ¿Con garabatos?
Bueno, no, en lo que ahora es el iPad, pero, vamos, el iPod. En el
año 96, 97, hombre, había, en algún coche había fax.
Ya, sí.
Pero...
y teléfono móvil también.
Pero, escucha, esta canción era... Porque Javo, entonces, era la que utilizaba para divertir a Pipe, que a es Pipe, la actual Florida, ¿no?
Buceaban y nadaban, planeando sobre el
se la ponías a Pipe y luego a Vicky, la actual Victoria Frigorífica.
Sí, a Vicky, a Victoria Frigorífica. Y luego a los hijos de Urdangarín. Y bueno, oye, todo queda en casa.
En aquel lugar del mapa de la América Latina, ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China, puede ser que de Candanga, o del Tíbet o del Congo. Más lo cierto de esta historia es que han visto un alibongo.
Alibongo, pompero. Alibongo, pompero.
Voy a decir lo que dice la Herrera: cuando cantas, cantas fuera de sitio.
Para unos era un plato, para otros un gran globo. Muchos discutían: ¿es cuadrado? No, es redondo.
He tenido que buscar lo que era lo del alibombo.
¿Qué es?
Realmente no se sabe exactamente lo que es, pero ellos lo que querían dar a entender con la canción es que era una especie de ovni. Antecedente de la canción que años más tarde grabarían, que es la canción de T.
Claro. Es una versión de esta, ¿verdad? De Ángel Gabilondo.
Gabilondo, sí, Gabilondo
era. El plomo es de una materia extraña, blanquecino como un hongo, pero había quien...
Hay actuaciones musicales de Enrique y Ana en la cual están cantando esta canción y aquí está moviendo los labios Enrique y claro, no se escucha absolutamente nada de él. Sí, son extraterrestres, esto es muy de marcianos.
Y la gente pregonaban, ¿es de Venus o es de Marte?
Ahí está, ahí está.
Ese trasto que volaba dando vueltas en el aire.
Se sí. Oye, así creció Iker Jiménez.
No fueron tontos porque solo...
Ya le dio el punto.
Imagínate un programa especial de Iker Jiménez analizando qué es el alibombo. Sube. Ahí está.
Ahí, ahí.
En aquel lugar del mapa de la América Latina.
Seguimos desgranando singles de este álbum del año 1939. Canta con Enrique y Ana. Este tema de Enrique cantando él solo, la verdad es que me parece precioso. Lo tenía fichado de cuando era chiquitito. Aunque la grabación suena un poco más vintage, yo no sé si es porque el paso del vinilo y el ripeo se quedó así, o es que la canción se había grabado antes.
Yo conocí un oso que tocaba el violín y un gato blanco perezoso y dormilón.
No es de las más conocidas.
Que acariciaba con sus manos a un ratón. Yo conocí un perro que se hurgaba la nariz.
Pero tiene una letra mucho mejor que la de la madre de antes.
No, hombre, sí,
es más infantil por lo menos. Arriba.
La
el delay está mal.
El delay está mal, inútil.
Entra antes.
Sí.
Esta la canta solamente Ana. Fijaos en la letra porque fue censurada en Argentina, ¿eh?
En un bosque de la China, la chinita se perdió.
Es que sin contar con Torrente,
ya
suena un poco picantón esto de más, ¿eh? Para ser infantil.
Era de noche.
Era che, chinita.
Chinita, sí.
Chinita, tenía miedo, miedo, tenía que andar solita.
Mira aquí, chinita.
Mira aquí, chinita.
Es que no sienta bien esto para un niño.
No sienta bien.
Junto a la China, junto a la China.
Esta parte
que no.
Esto es muy sospechoso.
Sí.
Venga, vamos con otro single de este disco.
¿Quién llamó?
Hombre.
Aquí cantan tres.
¿Puede ser el Topo Gigio?
¿Es Topo Gigio, sí, señor?
O sea, que los hermanos Calatrava.
Se parece, se parece. Topo Gigio era un ratoncito que nació a finales de los años 50. Que más o menos yo creo que todos nos acordamos del aspecto que tenía, porque era así como muy amanerado, tenía los mofletes muy grandes, las orejas muy grandes, tenía una especie de estropajo en la cabeza como si fuese el pelo. Era internacional, lo pudimos ver en la televisión española en blanco y negro de los años 60 y en la pantalla grande, en el cine, en una película que se llamaba Las aventuras de Topo Gigio.
¿Cómo recordaréis la radio Topo Gigio Orquesta?
Pues la canción canta al amor. No sé si lo he dicho, Topo Gigio era italiano. Bueno, aunque eso se deduce por el nombre.
¡Oh, qué feliz!
¿Solo canta Matallanas o Jabo?
Era una mezcla de Matallanas, Jabo y Jarabe de Palo.
Sí, sí.
¡Oh, qué maravilla es el amor!
Aventuras que correr.
Son los cinco, ¿no?
Los cinco, sí.
Una pista o mensaje en clave, a los cinco encontrarás. Donde haya un misterio que aclarar.
Bueno, si acudimos a la canción es la de los cinco.
En un castillo en ruinas, oscuro y fantasma.
Pero esto aquí en España sirvió de cabecera para la serie de televisión que se llamaba Los famosos cinco, que estaba basada en los libros de Enid Blyton de El Club de los Cinco. O sea, es que es todo, cada uno de una forma.
Los libros de Enid Blyton.
De Enid Blyton. Las aventuras de los cinco, El Club de los Cinco. Bueno, es que me parece que era Enid Blyton tenía El Club de los Cinco o Los Cinco simplemente, y luego estaban Los Siete Secretos o El Club de los Siete Secretos. No lo tengo muy claro. Esperamos, esto lo conocimos sobre todo por eso, porque servía de cabecera para la serie que echaban en televisión española.
Las puertas más secretas abrirán.
Canta solamente Enrique.
Los ruidos más extraños no les pueden asustar. Ningún misterio se les pasará. Y tras el rastro, los cinco seguirán. Son muy famosos ya.
Bueno, ya tenemos la careta de Orzoway, la careta de los cinco a cargo de Enrique Llana, también la de Furia. La de Rintintín, aunque eso es menos conocida. Seguro que hay alguna más por ahí que se me escapa. Pero qué manera era esta tan sutil de colocar los temas en televisión. En plan de, mira, fíjate, hemos hecho una canción para la serie esta. Y en la televisión española te decía, hombre, pues sí, por supuesto te la ponemos. Faltaría más, hombre. Y esto es una constante con todos los grupos infantiles. Fíjate, Parchís con La Guerra de las Galaxias, Comando G y todas estas.
Todas. Entonces era una moneda de uso común. ¿Cómo será? He colocado una canción para aquí, para Breaking Bad. Que es...
Los marcianos.
Segundo tema marciano del disco. Después del Alibombo.
Otra de las canciones que impulsaron a Iker Jiménez
a estudiar.
¿Está donde está? Sí. ¿Está donde está? Ahora mismo.
Me parecen los Minions, ¿eh?
Sí.
Total, pero totalmente.
Sí, son los Minions.
Qué recuerdos.
Bueno, fíjate que estamos solamente con el disco este del año 79, sí, repasándolo. Hay más temas conocidos.
Aquella fiesta tenía que empezar. Y sin orquesta no se puede bailotear. Los invitados se reunieron seriamente a pensar, cómo hacer una banda de papel. Y ensayaron.
Suena exactamente igual que Garabatos este tema, ¿eh?
Es que es muy garabateador.
Muy Garabatos, sí. Se llama Don Nicanor. Yo esto no lo entendía de pequeño, lo de unanimidad.
A Don Nicanor con el tambor, Don Gregorio con el clavicordio, Agamenón el acordeón y a Don Frasquito
con el pito. pues mientras Enrique y Ana estaban arrasando con este disco, sí, en el año 79, al pobre Enrique le llamaron a filas, tuvo que hacer la mili en Alcalá de Henares, pero eso no fue inconveniente para que siguiese haciendo bolos, galas, actuaciones de televisión, salir en aplausos, salir en el circo, eran absolutamente omnipresentes, porque además, no sé si recordáis que el año 1979 fue Año Internacional del Niño.
Entonces, sí, es verdad.
Era la excusa perfecta para que les llamasen para hacer un montón de cosas en todos lados.
Sí.
Y para hablar de los años 80 y de Enrique Llana en los años 80, vamos a tener que esperar la semana que viene, porque hoy ya no nos entra nada más. Estamos ya súper apretados.
Es que todavía nos quedan del 80 al 83.
Sí.
Y entonces, para que os hagáis una idea, vamos a aparcar esto en Enrique haciendo a mili. O sea, sirviendo a España.
Más o menos, sí.
Muy bien, sí, señor.
Nos quedan muchas cosas porque quedan los discos de las tablas de multiplicar.
A más de uno le valdrá bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que nos escuche.
Nos queda la película de las aventuras de Enrique Llana, que está en Flixolé. Más juguetes que vendieron con las canciones de sus discos y la primera desaparición traumática en la historia musical de nuestro país, que fue la de Enrique Llana, anunciada a bombo y platillo en Televisión Española, hasta en dos espacios diferentes, ¿eh?
Dejamos a Enrique cumpliendo el servicio militar. ¿Vosotros os imagináis la banda, el regimiento del cornetas del ejército con Enrique cantando el garabato?
Sí, o cantando el Nicanor con el tambor.
El Nicanor con el tambor.
Qué producción más chula para el supercalifragilístico espialidoso. Sonido Filadelfia,
esto. Es muy Herrera esto.
No, esta Herrera se la cuelas al principio y cuela con colchonero. Cuando rompas, es lo que se deja.
Supercalifragilístico espialidoso. Aunque al oír decirlo suene enredoso. Sin con rapidez.
Bueno, pues volvemos la semana que viene con lo que nos queda todavía de Enrique Llana. Que no es poco, ¿eh?
Esto no ha hecho sino comenzar. Señoras y señores, hemos estado recorriendo la vida, obra y milagros de Enrique Llana. Enrique Llana, por lo menos la primera parte. Piedra angular de nuestra educación general básica.
¿Quién oía la palabra maestro?
Mientras nosotros vamos recordando, por ahí están pasando cosas. Ahora te las cuenta Cope, a las 4, las 3 en Canarias. Noticias. I wait for you and you come around.